José Luis Restán.
El espejo.
Saludos amigos, muy buenas tardes, un saludo de Faustino Catalina. Recordamos al comienzo del programa las palabras del Papa tras el rezo del Ángelus a mediodía de ayer domingo, en las que comentando el Evangelio recordó los consejos de Jesús a sus discípulos con una invitación a vender sus bienes y darlos como limosna, a no poner el empeño en los bienes efímeros, a usar las cosas sin apego, porque al final esas cosas no podemos llevárnoslas con nosotros, ya que, como añadió el Papa, el sudario no tiene bolsillos. Recordó también la importancia de estar atentos y vigilantes en la vida, preparados en actitud de servicio, y denunció una vez más tantas injusticias, violencias y maldades cotidianas que nacen de la idea de comportarse como señores en la vida de los demás, y también de la esperanza en la eternidad, que no nos dispensa del compromiso de hacer más justo y más habitable el mundo y de mejorar las condiciones de la vida terrena, especialmente de los hermanos más débiles. Y una vez más Francisco se refirió al drama de la población siria por el conflicto que ensangrienta aquel país, con noticias cada día de víctimas civiles de la guerra, concretamente al drama de la ciudad de Alepo. Dijo que es inaceptable que tantas personas inermes, sobre todo tantos niños, tengan que pagar el precio de la cerrazón de corazón y de la falta de voluntad de paz de los poderosos. Para todos ellos pidió no solo la oración, sino también nuestra solidaridad. Pues así hemos comenzado el espejo de este lunes 8 de agosto. Ahora vamos a conocer el avance de las principales noticias que desarrollaremos al final del programa y que hoy nos trae Alejandra Sáez. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Comenzamos por la nota de los obispos de Getafe y Alcalá de Henares sobre la Ley de Protección Integral contra la Discriminación por Razón de Orientación e Identidad Sexual que ha aprobado la Comunidad de Madrid.
Con el título Tiempo de sanación, no de lamentaciones, consideran que esta ley es un ataque a la libertad religiosa y de conciencia, que censura el derecho de los padres a educar a sus hijos según sus convicciones. Con ánimo de integrar, dialogar y construir, hacen un llamamiento a las familias y asociaciones católicas a que colaboren para construir una cultura que venza las manipulaciones ideológicas y en favor de la verdad de la persona humana.
Nos detenemos también en la carta del Papa Francisco en apoyo de la iniciativa Escolas Ocurrentes.
En una misiva dirigida a los directores mundiales José María del Corral y Enrique Palmeiro, les anima a no dejarse abatir por quienes buscan desplazarlos con otros intereses, así como su continuidad al frente de esta fundación pontificia, nacida en Buenos Aires y extendida por el mundo para difundir el ideario educativo del Papa.
Y apuntamos otras noticias de este lunes 8 de agosto.
El padre Pedro Belderain ha sido elegido nuevo superior de la provincia claretiana de Santiago. Por otro lado, la Juventud Estudiante Católica celebra hasta el próximo domingo 14 un encuentro internacional en Madrid en torno a la encíclica Laudato Si. Y ayer, durante la misa celebrada en Buenos Aires en la fiesta de San Cayetano, el arzobispo Mario Poli afirmó que el ideal de vivir en Argentina como una gran familia aún está lejos de alcanzarse.
Gracias, Alejandra. Estas son algunas noticias que desarrollaremos, como siempre, al final de este espacio. Les invitamos a seguirnos, como siempre, en nuestro portal cope.es y en nuestras redes sociales, en la dirección Twitter, @religion_cope, y en nuestro muro de Facebook, Religión Cope. En el tiempo de la entrevista de hoy, en la fiesta de Santo Domingo de Guzmán, tendremos como invitado al socio del provincial de la provincia de España de la Orden de Predicadores, Francisco Rodríguez Fasio. Pero antes, y como cada lunes, tiempo de libros, tiempo para la firma de Miguel de Santiago. Miguel Santiago, bienvenido, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Faustino.
Pues el libro de hoy que nos traes es obra de un gran teólogo, de un gran pontífice, Joseph Ratzinger, Benedicto XVI, y su título es Enseñar y aprender el amor de Dios, y lo publica LAVAC, la Biblioteca de Autores Cristianos.
Y aunque LAVAC está publicando traducidas al español las obras completas de Joseph Ratzinger, este libro forma parte e inicia una colección de escritos selectos en torno a unos cuantos temas. El primero, único aparecido hasta el momento, versa sobre el sacerdocio. Luego vendrán otros sobre ciencia y fe, Europa, las minorías creativas, política y fe, universidad y la Eucaristía. Este ejemplar, titulado Enseñar y aprender el amor de Dios, llegó a las manos de Benedicto XVI cuando se cumplían sus 65 años de sacerdocio, y con tal motivo volvieron a encontrarse el Papa Francisco y su predecesor con un abrazo fraternal. Pues bien, al libro de Ratzinger le ha puesto un prefacio Francisco, y la introducción es del cardenal Müller, prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe.
¿Y qué destacas, Miguel, de las palabras del Papa Francisco?
Por si alguien albergaba dudas de la estima personal e intelectual del Papa actual sobre el emérito, vayan estas palabras de Francisco en el prefacio. Él, Benedicto XVI, encarna esa constante relación con el Señor Jesús, sin la cual nada es ya verdadero. Todo se convierte en rutina, los sacerdotes en asalariados, los obispos en burócratas y la Iglesia deja de ser la Iglesia de Cristo y se convierte en un producto nuestro, en una ONG, a fin de cuentas, superflua. Francisco invita también a meditar lo que Ratzinger ha escrito y testimoniado, sobre todo a los que tengan dudas sobre el centro de su propio ministerio sacerdotal, su sentido y utilidad. Y nos pide que veamos en él al hombre sencillo y humilde que nos está dando una lección con su vida dedicada a la oración, impartiendo de ese modo una de sus más grandes lecciones de teología de rodillas.
Por lo tanto, hay, Miguel, en este libro doctrina y espiritualidad al mismo tiempo.
Son 44 textos, algunos de hace 60 años, homilías fundamentalmente, pronunciadas en ordenaciones sacerdotales o conmemoraciones de efemérides. Todos los escritos expresan contenidos teológicos esenciales con una claridad expositiva que deshace los tópicos sobre la oscuridad inherente a las obras de los filósofos y teólogos alemanes. Estas páginas demuestran que la profundidad es compatible con la belleza expresiva y la claridad. Las imágenes y comparaciones que ilustran las reflexiones de Ratzinger, Benedicto XVI, facilitan la comprensión del lector. Dado que Ratzinger vivió el Concilio Vaticano II desde dentro o desde sus inmediatos aledaños y conoció como obispo y como prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe los errores de interpretación del inmediato posconcilio acerca del sacerdocio ministerial, pues resultan luminosas sus enseñanzas sobre la verdadera identidad del sacerdocio común y del sacerdocio jerárquico ministerial. La crisis de identidad que vivieron muchos sacerdotes en el posconcilio tuvo origen en la malinterpretada doctrina conciliar, que vino a sostener que el Vaticano II aceptaba las tesis de la Reforma Protestante. Este libro de Ratzinger nos sirve no solo para conocer el contenido teológico-científico del sacerdocio, el común y el ministerial, sino también para vivir la espiritualidad de la vocación sacerdotal en medio de la comunidad cristiana.
Pues recordamos su título, Enseñar y aprender el amor de Dios, que publica la BAC, la Biblioteca de Autores Cristianos. Aquí queda la reseña de este libro. Gracias, Miguel. Hasta el próximo lunes.
Hasta el próximo, si Dios quiere.
El Espejo.
José Luis Restán. COPE. Estar informado.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos a @cope/es y en facebook.com/cope.
Vive un verano olímpico en COPE.
¡Comienzan los Juegos Olímpicos!
Sigue la mejor cobertura de Río 2016 con el mejor equipo de deportes.
Bueno, pues ahí está Pau Gasol en la primera fila.
Con la tensión minuto a minuto.
¡David Cañuelas entra!
Con las victorias de los españoles.
¡Estamos ante el mejor deportista de la historia olímpica española!
Este verano vive los Juegos Olímpicos de Río en COPE. También en COPE.es y en redes sociales.
Estamos a tu lado.
Te mereces ser feliz.
Vamos a apoyarte.
Con cada muestra de apoyo a una mujer maltratada, la salida de su situación está un poco más cerca.
Cuéntalo.
Llama al 016.
Si hay salida a la violencia de género, es gracias a ti. Únete, Gobierno de España.
Psst, psst, ¿ya te has enterado?
La nueva colección de Sun Planet ya está en Repsol. Ven a las estaciones de servicio Repsol, Camsa o Petronor antes del 15 de agosto y llévate los nuevos modelos de gafas Sun Planet por solo 4,95 euros más cada uno en tus compras iguales o superiores a 20 euros. Corre y no te quedes sin ellas. Más información en Repsol.com.
Cariño, no nos olvidamos nada, ¿no?
A ver, toalla, bañador, crema solar, sistema de aparcamiento asistido, llantas de aleación, conectividad con control por voz, motor EcoBoost, luces diurnas LED... Sí, lo tenemos todo.
Este verano llévate unas vacaciones muy equipadas con Ford, porque en agosto renovamos exposiciones. 500 coches totalmente equipados a un precio increíble. Un Ford Focus por solo 14.250 euros. Este verano, Ford renueva exposiciones. Date prisa. Condiciones en Ford.es.
Trabajar al lado de casa. Tener el superpoder de superfuerza. Que tu mejor amigo conduzca una grúa. Tener un llavero de la suerte que, de verdad, dé buena suerte. O simplemente ahorrar. Hay muchas razones para no querer asistencia en tu seguro de moto. Sea cual sea la tuya, en Verti no te obligamos. Utiliza la cabeza. Ahorra en Verti.es.
El Espejo.
José Luis Restán, COPE, estar informado.
El padre Francisco Rodríguez Facio es el socio del provincial de la provincia de España de la Orden de Predicadores, al que ya saludamos hoy en El Espejo de COPE. Bienvenido, buenas tardes.
Bienvenido, muy bien hallado, muchas gracias.
Lo primero, felicidades. Hoy es el día de la fiesta de Santo Domingo de Guzmán, una fiesta especial porque la Orden de Predicadores además celebra los 800 años de su fundación, ¿no?
Exactamente, de la confirmación de la Orden, en 1216.
Con lo cual, esta es una fecha también especial, celebrar la fiesta de Santo Domingo del patrón, que es de su fundador en este caso, que se celebra cada 8 de agosto. Para poner un poco en situación a nuestros oyentes, ¿qué aspectos, qué rasgos destacaría de la vida de Santo Domingo, de ese trabajo suyo para anunciar el Evangelio en un tiempo no fácil y a la postre fundar esa orden de predicadores de los dominicos?
Pues yo creo que la descripción más exacta, moderna y autorizada que podemos tener es la que nos dirigió el Papa Francisco a los frailes que recientemente se han reunido en el capítulo general en Bolonia y que definió a Santo Domingo así. Santo Domingo, que fue un apóstol incansable de la gracia y del perdón, compasivo con los pobres y firme defensor de la verdad. Y nos pide a los dominicos, como hijos suyos, que seamos testimonio de la misericordia, profesándola y encarnándola con nuestras vidas, y sean signo de la cercanía y ternura de Dios para que la sociedad actual redescubra la urgencia de la solidaridad, el amor y el perdón. Creo que el Papa ha sabido sintetizar perfectamente el retrato espiritual de nuestro Padre Santo Domingo.
Precisamente en ese discurso del Papa Francisco hablaba de tres pilares fundamentales en su trabajo: predicación, testimonio y caridad.
Exactamente. El capítulo, además, siguiendo su trayectoria ya multisecular, el último capítulo, pues ha seguido también con ese planteamiento, servir a esa relación de amistad de Dios con los hombres, desde la caridad primera, que ya nos decía el Papa Benedicto XVI, que es pues predicar el Evangelio, partir el pan del Evangelio, el derecho que tienen las personas de conocer a Jesucristo para responderle libertad y, por lo tanto, sentirse con eso pues enviados por la Iglesia para esta misión fundamental.
Animaba también el Papa a que continúen estudiando las materias teológicas, a acercarse a la realidad y a poner oído, decía el Papa, al pueblo de Dios.
Sí, él lo dice además con una frase preciosa. Y nos indica así el Papa. Santo Domingo decía a sus seguidores, con los pies descalzos sigamos a predicar. Nos recuerda el pasaje de la zarza ardiente cuando Dios dijo a Moisés, quítate las sandalias de los pies, pues el sitio que pisas es terreno sagrado. El buen predicador, sigue diciendo el Papa, es consciente de que se mueve en terreno sagrado, porque la palabra que lleva consigo es sagrada y sus destinatarios también lo son. Ese respeto por la palabra de Dios y por los destinatarios es lo que nos hace servir de un modo humilde y sencillo y entregado y estudioso a esa palabra.
El Papa recibía a los participantes en el capítulo general el pasado jueves con ese discurso. ¿Cómo va el capítulo? ¿Qué se espera de este capítulo? ¿Qué es lo que está decidiendo?
Bien, el capítulo ya ha terminado, terminó el día 4, y entonces nosotros tenemos los capítulos cada 3 años. Por lo tanto, cada capítulo, por una parte, recoge lo de lo anterior, lo actualiza y lo lanza a lo posterior. Creo que lo más interesante es el darnos cuenta, tomar conciencia cada vez más en este año de gracia de que la orden es un don que no nos pertenece, es un don de Dios a la Iglesia, que la urgencia de predicar el Evangelio es más fundamental que nunca y que Dios sigue bendiciéndonos, aunque a veces sea con modos extraños. Por ejemplo, es cierto que los frailes y las religiosas pues somos menos y, sin embargo, dentro de la familia dominicana, los laicos y los lugares donde está llegando la orden se está extendiendo cada vez más. ¿Qué nos indica el Señor con eso? Pues otros modos de predicación, otras presencias, otros lenguajes, pero la misma urgencia por predicar el Evangelio.
Precisamente por ahí quería ir. ¿Cómo se ha ido adaptando la orden a los cambios sociales, a las nuevas tecnologías, por ejemplo, en ese espíritu de predicar, de explicar, de llevar el Evangelio a quienes están alejados? ¿Cómo lo están haciendo?
Pues yo creo que una de las actitudes fundamentales de la orden, que cuando ha funcionado bien se ha practicado, y cuando por desgracia hemos tenido pecados personales e históricos, es que no se ha practicado ese sentido de la escucha. Escucha la palabra de Dios y a sus condicionamientos históricos y a sus vicisitudes, por lo tanto saber tener una sana hermenéutica de la palabra de Dios para saber lo que Dios nos quiere decir exactamente, pero también una sana escucha y hermenéutica de lo que nos ofrece cada sociedad, cada ámbito, cada instrumento, cada avance de la ciencia, cada avance de la cultura. Es decir, nuestra orden nació en oponiéndose a una doctrina que era dualista, y nosotros intentamos siempre desarrollar la unión entre lo divino y lo humano, la naturaleza y la gracia, el hombre y Dios.
Y en ese trabajo encontramos, mirando hacia atrás en estos 8 siglos, a una lista larga y extensa de personajes, de santos, muchos de ellos que han dejado mucha huella en nuestra cultura y en la vida de la Iglesia, ¿no? Empezando por Santo Tomás de Aquino, por citar alguno.
Claro. Sí, exactamente. O sea que en un reciente libro que nos habla del año dominicano se ha podido elencar a 83 santos, 287 beatos, 25 venerables y 119 siervos de Dios reconocidos por la Iglesia, además de los incontables que no están. Y verdaderamente ha sido una presencia cualificada en la santidad, ante todo en la teología, en la historia, en los derechos humanos, en la reflexión intelectual, en el servicio humilde y sencillo, precisamente aquí en nuestro convento de Atocha, desde el que le hablo, pues donde murió y está enterrado el gran apóstol de los indios Fray Bartolomé de las Casas. O sea que todo eso son puntos de referencia que nos obligan a nosotros los dominicos actuales a intentar desde nuestra sencillez, pues también por lo menos ser continuadores de esa misión.
¿Cómo marchan, por cierto, los actos programados con motivo de esos 800 años de la fundación de la orden? ¿Hay unos actos programados? ¿Cómo se están desarrollando las actividades que hay previsto más cercano, lo más próximo?
Sí, lo más importante, yo creo, de estas celebraciones jubilares fue el espíritu que ya el capítulo anterior, celebrado en Trogir, en Croacia, se propuso. No hacer una triunfalística memoria del pasado, sino sobre todo un tiempo de conversión, con una memoria que sea, que nos remueva, pero que nos lance. Entonces yo creo que lo más importante ha sido esta labor íntima de conversión, de revitalización de nuestra vida y misión. Y después, dentro de los actos, que también se han organizado, hay unos que han sido a nivel internacional, congresos, encuentros, peregrinaciones en lugares dominicanos, otro a nivel nacional, organizaciones de arte, congresos de colegios y educación. El próximo septiembre tendremos uno de derechos humanos, congreso sobre la misión, y después los actos locales establecidos por la familia dominicana en cada uno de los lugares donde estamos presentes, cualquiera de las ramas.
Sí, que vamos a recordar ahora mismo, hablando de esto, cuántas ramas tiene la familia dominicana en estos momentos y quiénes la componen.
Sí, la familia dominicana tiene las distintas. La primera son las monjas de clausura, primeras fundadas por Santo Domingo, que aproximadamente en el mundo son unas 2.200, la mayoría está en España. Después estamos los frailes, que seremos unos 6.000 aproximadamente, extendidos por todo el mundo y ahora extendiéndose de una manera nueva por Asia, Myanmar, Birmania, Isla Salomón, etcétera. Después están las hermanas de vida apostólica o activa, que son unas 150 congregaciones diferentes dedicadas a la educación, a la sanidad, a la evangelización en todas sus formas. Después están los laicos dominicos, que es la rama que más está creciendo, con 160.000 miembros aproximadamente. Después las fraternidades sacerdotales de Santo Domingo, que son sacerdotes seculares que viven nuestro espíritu, formando una fraternidad, y que se están extendiendo también por todo el mundo. Y después el movimiento juvenil dominicano, que es nuestra rama más joven y nueva, que también está teniendo una nueva vitalidad.
Hablando de las actividades que nos relataba anteriormente, me ha llamado la atención esa peregrinación por los lugares dominicanos, que me han dicho que ha estado muy bien.
Sí, o sea, es un itinerario que le están haciendo muchos grupos de toda la rama de familia dominicana, simpatizantes de la orden o devotos de Santo Domingo, pero el último que ha tenido lugar ha sido de 130 estudiantes, es decir, juniores y junioras de los frailes y de las hermanas, que han recorrido lugares dominicanos hasta terminar en Bolonia, al comienzo del capítulo, dando a los capitulares el mensaje de lo que viven, sienten y esperan de la orden, ellos que se están formando ya dentro de ella para ser los predicadores.
Y ya en este 800 años después de esa fundación de la orden dominicana, ¿cuál sería desde su punto de vista la aportación, la actualidad al hombre y a la sociedad del siglo XXI de Santo Domingo? Han pasado 8 siglos, pero la sociedad de su tiempo era convulsa, la nuestra desgraciadamente también lo es. ¿Cuál sería su mensaje, su aportación a nuestra sociedad de hoy?
Pues yo creo que Santo Domingo lo que hace es descubrirnos dos inquietudes muy fundamentales que tenemos que despertar una y otra vez. ¿Quiénes somos como hijos de Dios? Y por lo tanto nuestra relación con ese Dios que viene a nosotros a plenificarnos. Y después, por otra parte, también, ¿qué tipo de persona y de sociedad queremos construir? Santo Domingo es un ejemplar humano, psicológico, maduro, sereno, abierto, que nos puede ofrecer muchas luces en nuestra época, y un hombre también de relaciones, de comunidad, de simpatía, de justicia. Entonces creo que todo eso nos ofrece dos vertientes dentro de una persona armoniosa que puede servirnos de estímulo también en nuestro mundo.
Pues con ese mensaje nos vamos a quedar, padre Francisco Rodríguez Facio, que es el socio del provincial en la provincia de España, que recordamos también, padre, que se han unificado. Había varias provincias, ahora mismo están ustedes unificados, ¿no?, en una sola provincia en España.
En dos entidades. Había cuatro provincias en España, tres de ellas que tenían su territorio aquí en España y también en América y en África, pues resulta que se han unificado, y una de ellas, que es nuestra provincia esencialmente misionera desde el siglo XVI, está en la provincia del Santísimo Rosario, que tiene su centro en Hong Kong. Entonces, tiene un vicariato en España, pero debido a sus circunstancias especiales, pues siguen compartiendo con nosotros la misión y la comunión, pero todavía o en este momento no estamos totalmente unificados.
Muy bien, pues que nos quedamos con su palabra y su testimonio. Padre Francisco Rodríguez Facio, como digo, socio del provincial de la provincia de España de la Orden de Predicadores, le agradecemos que nos haya acompañado hoy en el Tiempo del Espejo aquí en la cadena COPE. Felicidades, por cierto, de nuevo en la fiesta de Santo Domingo, y hasta una próxima ocasión. Buenas tardes.
Pues muchas gracias por esta nueva entrevista, y siempre a su disposición.
Y como cada día, es el tiempo para repasar la actualidad de esta jornada. Hoy lo hacemos con Lorena Sáez. Bienvenida, buenas tardes.
Buenas tardes.
Comenzamos por la nota de los obispos de Getafe y de Alcalá sobre la Ley de Protección Integral contra la Discriminación por Razón de Orientación e Identidad Sexual, aprobada por la Comunidad de Madrid.
Tras la reciente aprobación de esta ley por la Asamblea de Madrid con el título Tiempo de Sanación, no de Lamentaciones, consideran que es un ataque a la libertad religiosa y de conciencia, que censura el derecho de los padres a educar a sus hijos según sus propias creencias y convicciones, así como un atropello a los idearios que inspiran la libertad de enseñanza. Señala la nota que los partidos políticos, sindicatos y muchos medios de comunicación quieren imponer ideológicamente un pensamiento único que anule la libertad y el coraje de buscar la verdad de la persona humana en su unidad cuerpo-espíritu y en su diferencia sexual varón y mujer. No es tiempo de lamentaciones, sino de sanación, y por eso se hace necesario, según los obispos, que las familias y asociaciones católicas salgan en defensa de la libertad religiosa y de conciencia, con el ánimo de integrar, dialogar y construir.
Ayer, durante la misa celebrada en Buenos Aires por el Día de San Cayetano, la Iglesia envió un nuevo mensaje contra la desocupación y las diferencias sociales en aquel país.
En la homilía de la misa que celebró el arzobispo Mario Poli, dijo que el ideal de vivir en Argentina como una gran familia aún está lejos de alcanzarse. Ernesto Coco, corresponsal en Sudamérica, nos amplía la información.
En palabras del arzobispo de Buenos Aires, cardenal Mario Poli, la Iglesia argentina ha vuelto a expresar un mensaje contra la desocupación y la desigualdad social durante la misa principal del Día de San Cayetano. En su homilía, Monseñor Poli pidió progreso, paz y justicia para todos, y reclamó por el trabajo digno y honrado, exhortando a la compasión. Durante la ceremonia, Monseñor Poli leyó la carta que el Papa Francisco envió la semana pasada al titular de la Conferencia Episcopal Argentina, Monseñor José María Arancedo, en la que manifiesta que los índices de desocupación son significativamente altos en Argentina. En el templo, donde cada año se concentran miles de fieles, Monseñor Poli hizo una aclaración dirigida a todo aquel que se autoproclama portavoz del Santo Padre. No se confundan, dijo, una foto con el Papa Francisco no te hace su vocero, ni su amigo, ni su misionero. Hay que practicar la misericordia con el otro, que no es enemigo, sino hermano, mi semejante y mi prójimo.
Y vamos a recordar ahora la carta del Papa Francisco en apoyo de la iniciativa Escolas Ocurrentes.
En una misiva dirigida a los directores mundiales José María del Corral y Enrique Palmeiro, les anima a no dejarse abatir por quienes buscan desplazarlos con otros intereses, así como su continuidad al frente de esta fundación pontificia, nacida en Buenos Aires y extendida por el mundo para difundir el ideario educativo del Papa. Con esta carta, Francisco sale al paso de la polémica suscitada en Argentina por la frustrada donación de 16 millones de pesos del gobierno de Mauricio Macri a esta fundación y las denuncias periodísticas sobre supuestos manejos irregulares de dinero y de uso de la imagen del Papa. Recuerda Francisco el esfuerzo y los logros conseguidos desde la puesta en marcha de esta iniciativa para responder a la crisis educativa en la actual cultura del descarte. Well, be careful you don't lose yours. Yeah, think about what's true.
Así llegamos al final del Espejo de este lunes 8 de agosto. En el control de sonido ha estado Álvaro Español, en la producción Fátima González Besada. Sigan con nosotros con toda la información que llega ya de la mano de Lorena Fernández en el Mediodía COPE. Hasta mañana, un saludo de Faustino Catalina.